Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Que empieza diciendo que sí hizo la tarea y no la hizo, y nos va llevando a lo largo de la vida por diferentes situaciones que van desde la mentira, el chisme, el falso testimonio, hasta llegar, en este caso, a la calumnia.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo esta parábola: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este capítulo 3 de Marcos es un capítulo verdaderamente interesante. Presenta muchos elementos de mucho estudio, de mucha discusión, y que inicia con este problema. Si gustan, vamos al capítulo 3 de Marcos. Este capítulo empieza con el tema de esta curación que hace Jesús en la sinagoga, en donde pues sana al enfermo, y esto genera todo un problema con los fariseos al punto de quererlo matar, ¿sí? Hay este problema. Después sigue la elección de los 12. Hace un pequeño resumen muy característico de Marcos en el versículo 7 al 12, en donde presenta esta actividad que ya hemos platicado, como en Marcos es muy claro que presenta tres elementos la visión de Marcos sobre Jesús:
que es la predicación, sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Son las tres actividades básicas que nos presenta Marcos. Y en este pequeño resumen, recapitula un poquito este tema. Nuestro texto hoy lo retomamos en el versículo 20, en donde vamos a ver ahora un tema importante. Aquí tenemos varios temas que se pudieran desarrollar. Ciertamente, al centro encontraríamos un pasaje que se le llama la diatriba contra los fariseos, que lo acusan de estar poseído por un espíritu inmundo. El capítulo concluye con el tema que se conoce como la nueva familia de Jesús. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Esta parte que vamos a ver se le conoce dentro de la ciencia bíblica como una inclusión teológica. La inclusión teológica, que es la que vamos nosotros a ver, es desde el 22 hasta el 30, ¿sí? Que es la parte de la diatriba. El discurso se completa muy bien hasta el versículo 21, en donde nos dice que sus parientes fueron a buscarlo, ¿no? Y después aparece este tema de acusarlo de estar poseído. Luego hay una inclusión que tiene que ver con este tema del demonio. Y después se brinca allá la situación de qué pasa cuando los parientes llegan. Vamos a tocar el tema del demonio porque, si se fijan, en la primera lectura pues nos orienta hacia allá. ¿Y qué es lo que nos quiere proponer el liturgista con esto? Nos avienta sobre el tema de la acción. ¿Cómo opera? ¿Cuáles son, pues, las principales estrategias del demonio para lograr la destrucción del ser humano? Para destruir nuestra vida, para destruir nuestra familia, nuestra sociedad, para hacernos lo más miserable que pueda nuestra vida. Ese es su cometido. Hacer que el hombre sea lo más miserable, que durante esta vida, aunque no se lo pueda llevar al infierno, sea lo más miserable que pueda. Que tenga problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con la comunidad, con todo. Que no pueda por ninguna forma encontrar la vía de la felicidad. Ese es su cometido. Para ello utiliza diferentes estrategias. La estrategia que nos propondría hoy, según leemos en la primera lectura del Génesis, pues es lograr que la gente se ponga en contra una del otra. Esto lo logra fácilmente desarrollando el tema de la mentira. Por eso Jesús dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, en el verso 44, dice que el demonio desde el principio es un mentiroso. Esa es una de sus armas favoritas, la mentira. Va a buscar que nosotros encontremos en ello, pues, la felicidad, ¿sí?, en la mentira. La mentira va a ir pasando de las mentiras blancas, ¿verdad?, que son esas mentiras que los niños aprenden o aprendemos a decir para escaparnos de un problema. Mijito, ¿hiciste la tarea? No la hizo, ¿ah? Es una mentira. ¿Tendrá repercusiones? Claro, después vendrán las calificaciones y se lo van a ponchar, ¿no es cierto? Pero en ese momento se escapó, ¿verdad? El efecto del pecado, ¿sobre quién cae? Sobre mí mismo, ¿verdad? Las mentiras, estas que llamamos mentiras blancas, pues recaen sobre uno mismo. Y los vamos aprendiendo, el demonio las va sugiriendo, porque dice uno, ¿cómo aprendimos a mentir? ¿Se acuerdan que en otras ocasiones hemos visto cómo somos desde pequeñitos, somos con esta raíz mala, ¿verdad? Hemos hablado de este texto del Salmo 51:5, pecador me concibió mi madre. Y esa situación la aprovecha el demonio para irnos entrenando en diferentes cosas. Y uno de ellas es la mentira, ¿sí? ¿Cómo es que el chiquitín, desde pequeñito, dice, no, El miedo nos empuja a mentir. Y desde ahí nos vamos entrenando. El demonio nos va a ir entrenando para que luego, llegada ya a la adolescencia, a la juventud, estemos mejor entrenados para decir otro tipo de mentiras. Papá, ¿me das permiso de ir a la casa de Pepito? Bueno, ve. Pero la fiesta no es en casa de Pepito, es en un antro. Y entonces no me voy a la casa de Pepito, me voy al antro y miento. ¿Qué va a suceder? La situación es que las mentiras pequeñitas pues tienen consecuencias generalmente pequeñas. ¿Qué va a pasar? Ah, pues el demonio no solamente promueve la mentira, sino que busca que las consecuencias se ejecuten lo más rápido posible. Y entonces va a buscar la forma de que, pues, se sepa. Y entonces habla Luisito a tu casa y te dice, señora, ando buscando a Juanito, ¿verdad? Ah, sí, pues se fue a casa de Pepito. Dice, ¿a casa de Pepito? No, señora, yo estoy en casa de Pepito y aquí no está. Y luego llega el jovencito, ¿verdad? ¿Dónde estabas? Pues en casa de Pepito, ¿ah? ¿Seguro que estabas en casa de Pepito? Las consecuencias, ¿sobre quién recaen? Sobre uno mismo, ¿cierto? ¿Qué va a producir eso, hermanos? Se va echando a perder nuestra vida, llegan las calificaciones, hay problemas, tenemos problemas con los papás. Se descubre la mentira de que no estabas en casa de Pepito, vamos a tener problemas, nuestra vida se agüita, ahora tenemos problemas para salir, ya no podemos salir porque ya no nos creen que vamos a ir a casa de ninguna parte. La vida se nos complica y el demonio dice, yes, ese era el rollo, echarte a perder la vida, ponerte en conflicto con tus papás, en este caso, ¿eh? Estamos en esta situación que promueve un encono, un conflicto, una diatriba. Por eso al demonio se le llama también diablo o diábolo, que viene de la palabra latina diabolus, que es poner dos cosas en contra. Él va a buscar continuamente que la gente se meta en conflicto y se encuentre en discusión. Y esto lo lleva incluso hasta la vida religiosa, A lo largo de varios periodos, pero no voy a hablar de la primera etapa de la iglesia porque ni la conocemos y para qué les platico de esa. Les voy a platicar de la que sí conocemos, de los protestantes, los hermanos evangélicos, pentecostales, etc. Esto inició allá por 1521, con la reforma que busca hacer Lutero en la iglesia, que en vez de reformar la iglesia, pues lo que termina es haciendo una separación de la iglesia. Bueno, ha habido guerras, discusiones, asesinatos, muertes. Bueno, todavía hasta la fecha, ¿cuántas familias terminan divididas porque el hijo se convierte en pentecostal o en cualquier cosa, cualquier otra denominación, y se arma el problema? ¿Por qué? Porque empieza a decirle a la mamá que le quite los cuadros, que es una idólatra, bla, 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 bla. No le hables así a tu madre. Pues es que es una idólatra, ya anda con su rosario y que no sé qué, Jesucristo, bla, etcétera. Y el demonio dice, yes, los dos creen en Cristo, pero están endiablados. ¿Sí? Están uno contra otro. Y Jesús ya no lo preveía. Si ustedes ven el texto de Lucas 12:53, dice claramente que se pondrá el padre contra el hijo contra el padre, etcétera. Al punto, dice, de entregarlos a la policía. Tú dices, ¿qué es este rollo? Se llama acción diabólica. Se llama acción diabólica. ¿Y qué consigue? Echar a perder mi vida, echar a perder mi familia. Fíjense que ahora ya esta situación, que parte de las mentiras, que parte de la no verdad, ahora ya no más tiene consecuencias conmigo. Ahora tiene consecuencias sociales. Empezamos a tener problemas con el papá, con la mamá, con los hermanos, con nuestra comunidad, que se extiende hasta el punto que les digo. Si ustedes estudian un poquito la historia de la iglesia, verán a lo largo desde 1521 hasta nuestras fechas, más o menos, con mayor y menor intensidad, pero un rollo. Familias divididas, hermanos que no se hablan, familias que no se visitan por esta situación. ¿Qué logró el demonio? Romper la armonía, romper la paz, echar a perder la vida familiar. Con eso él está bien contento. ¿Sí? Buscará ser más, pero por lo pronto está bien. ¿Sí? Esta situación todavía va a ir progresando en nuestra vida. Conforme vamos creciendo, el demonio va agregando algunos otros elementos que parecerían al principio ser buenos, pero resultan al final ser malos. Y se llama el chisme. ¿Okay? Promueve en nosotros amplificar las cosas y luego irles agregando de nuestra cosecha. Con esto que consigue lo que se llama la difamación. La difamación, que es el mal menor, porque es partir de una verdad que se hace pública y que destruye a una persona o a una comunidad. Es decir, una cosa verdadera, pero decírsela a quien no debe, porque de nada sirve que yo conozca un pecado, que yo conozca una debilidad, una situación particular no conveniente para la persona, incluso para la comunidad, y en vez de decírselo a la persona, el demonio me empuja a decírselo a otra persona. De tal manera que ahora esa otra persona ya conoce de esta situación. Todavía empuja más el demonio, y entonces no solamente es una verdad que se dice fuera del contexto y a una persona que no tiene nada que ver con el asunto, sino que ahora todavía puede empujarla y llevarla a la calumnia, al falso testimonio. Por eso el mandamiento de la ley de Dios dice: no mentirás y menos levantarás falsos testimonios, porque eso se convierte en una calumnia. Y para que vean la dimensión de este último pecado, esto fue lo que causó la muerte de Cristo. No tenían ninguna forma de matarlo, y por eso tuvieron que ir a buscar falsos testigos. Gente que dijera una mentira para perjudicar a una persona. Este pecado, mis hermanos, es tan grave que algunos exégetas piensan que el tema que propone Jesús del pecado contra el Espíritu Santo es precisamente el tema de la calumnia, que está relacionado con la mentira. ¿Sí? Pero la calumnia es un pecado que requiere restitución porque se ejecuta en contra de una persona. Mientras que la mentira, pues puede ser, no hice la tarea, si la hice, me fui a un lugar y no me lo hice, etc. La calumnia no. La calumnia siempre es una agresión pública contra una persona. Es una agresión pública contra una persona basada en un hecho que es mentira. Eso tiene un efecto dilapidante en la persona y obviamente, pues en la comunidad. Por eso requiere restitución. La calumnia y el robo, esos dos pecados no se perdonan si yo simplemente voy a confesarme. Padre, fíjese que me robé unas naranjas. Pues regrésalas, mijito. Y mientras no las regreses, no se perdona tu pecado. Yo no puedo agarrar unas naranjas, ir a confesarme y quedarme con las naranjas. Signo de mi verdadero arrepentimiento es la restitución. Y por eso, dice, este pecado no se perdonará nunca. ¿Por qué? Porque es contra la verdad. El Espíritu Santo es la fuente de la verdad. Por eso algunos exégetas piensan que uno de los temas que está incluido en este asunto del Espíritu Santo, que es un poco confuso, este pecado no se le perdonará a quien blasfeme o diga cosas contra el Espíritu Santo, es un tema nebuloso, pero algunos de los exégetas lo empujan un poquito al tema de la calumnia. Si yo calumnio a una persona, entonces esa calumnia no se perdona si yo no hago público el que yo pequé. Me tengo que confesar públicamente, de que dije una mentira en contra de tal o cual persona o institución. Tengo que confesarme públicamente. Si yo digo una calumnia, tengo que publicarlo. Yo dije esto y es falso. Si no haces eso, te vas a ir al infierno, porque ese pecado no se perdona con la confesión. Requiere la confesión, sí, pero pública. Y además el perdón después del sacerdote. ¿Sí? Es un pecado que te puede arrastrar al mismo infierno. Por eso es muy grave y muy delicado. ¿Sí? De esto tenemos muchos elementos ya desde el Antiguo Testamento. Quisiera que fuéramos a Éxodo 23, los versículos 1 y 2. Fíjense lo que dice. No difundas rumores falsos. No des falso testimonio para apoyar al que sostiene una causa injusta. No propaguen, porque te haces entonces cómplice. Hoy en día tenemos el tema del fake news. Muchos de ellos, en este tiempo de las votaciones, este periodo político, hemos hoy asistido por el tema de las redes, en donde yo puedo en las redes ocultarme detrás y poner cualquier tipo de información. El Papa ya aprobó el aborto. Y lo firman, ¿verdad? Papa Francisco. Es una noticia falsa, va en contra de la doctrina de la Iglesia. Pero alguien la pone, y como hay tanta gente a la que le falta mucha información dentro de la Iglesia, pues entonces dice, vaya hasta que por fin, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago yo? La retransmito y la uso a mi favor, o a favor de alguna institución. Es una fake news. Es una mentira que estoy extendiendo. Dice claramente el texto de Éxodo 23. No difundas rumores falsos. No des falso testimonio para apoyar al que sostiene una causa injusta. Entonces, en este tiempo tenemos que tener cuidado en este tema, porque es un tema complicado hoy en día. No podemos decir Nada, sí. Les voy a poner un ejemplo para ver qué se puede decir y qué no se puede decir. ¿Okay? Voy a regresar nuevamente al tema del chisme, ¿verdad? El tema del chisme. En esto, lo primero que quisiera es aquí pues alertar un poquito más a las hermanas, porque es fácil agregarle cosas. Pues le pongo un poquito más de salsa al taco, ¿verdad? Era un color así como azulito pastel, pero a mí se me hace que pastel, no, era como azul, pero ya más fuerte. Y luego eso se la pasa a la otra. No, hombre, es que no era azul fuerte, era casi rayando en negro. Ay, Carlitos, ¿verdad? Vean que esto es una imagen que aparece ya desde la Sagrada Escritura. El demonio no buscó a Adán, buscó a Eva, porque sabe que así jalan. ¿Sí? Es una situación que le es fácil al demonio para destruir, porque sabe que son más propensas a esto. Y fíjense en el Génesis qué pasó. ¿Sí? El demonio viene y les propone una mentira a medias. ¿Sí? O sea, no van a morir, ¿verdad? Dios miente. Ya entra ahí la duda, ¿será, no será? Se mete en toda esta problemática, finalmente peca, se come el fruto que no debía de comerse. ¿Y luego qué pasa? Se pelea con su marido, ahora el marido ya no la reconoce, ¿verdad? ¿Para qué me diste esta mujer? Me hizo pecar. Hay una problemática ahora entre el hombre y Dios, ¿por qué tomaste del fruto que te dije que no comieras? Engañados, empieza todo este problema de la separación. Terminamos odiando también la naturaleza. La naturaleza ya no nos quiere. Ahora tenemos que trabajarla y con sudor sacar el sustento. Todo lo que era armonía, paz, gozo, alegría, todo lo que Dios había hecho bien, padre, sopas. Se lo echó. Entonces, hay que tener cuidado con estas mentiras, estas verdades a medias, estas cosas que dicen que me dijeron que parece que a lo mejor sí, no. ¿Qué debió de haber hecho Eva? Bien simple, si no se acordaba, oye Adán, fíjate que vino la serpiente y me dijo esto y esto y esto. Hombre, ¿que tú le vas a hacer caso a esta viborecha? No, 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 no. El Señor dijo que no. Hay que ir, si tú sabes algo, les decía, a veces sabemos alguna situación mala de una persona. ¿Sí? Hace muchos años, cuando estaba en la parroquia del Carmen, organicé una fiesta que nosotros tenemos aquí todavía, la fiesta de Pascua, ¿sí? Por primera vez, recién ordenado, ¿no? Hombre, con todo el gas. Entonces conseguí ahí patrocinadores, regalos, bueno, ¿qué les puedo decir? Era mi fiesta. Durante un mes estuve promoviendo a la gente que fuera, etcétera. No iba a haber misas en la mañana y solamente el padre David, que está ahora aquí con nosotros, dijo, no, pongamos una misa en la tarde para los que no hayan podido ir. Y obviamente, pues yo el vicario, pues me tocaba a mí, ¿verdad? Entonces, después de toda la friega de la mañana, porque era en la mañana, pues en la tarde llego a la misa. Pero para sorpresa mía, me encuentro que la iglesia está hasta el tope, llenísima. En la mañana no había habido misa, estaba nomás la misa del parque. Y entonces que me enojo. Que me sale lo barato, lo caro y lo todo, ¿verdad? Y no que me agarro contra la comunidad, ¿verdad? Sopas, ¿verdad? Ustedes, todo el trabajo que hicimos, ¿por qué no fueron a mi fiesta? ¿No? No digo eso, pero esa es lo que está detrás de todo este, o sea, la soberbia, ¿no? ¿Cómo es que no fueron a esta fiesta que yo preparé? Y de Tin Marín, de Doping, Hueco, Caramácara, Títere, fue surtí parejito. Ya después de que dices y sacas toda tu basura, todo tu veneno, ¿verdad? pues ya te apaciguas. Ya seguí mi misa. Al final, como ocurre generalmente, estaba una pareja esperándome ahí, estaba saludando a toda la gente y se esperó hasta que yo terminé de saludar a la gente. Y se me acerqué yo feliz, contento, ya se me había olvidado todo ese rollo, ya se me había olvidado que había planchado a la comunidad, ya se me había olvidado todo. Yo estaba feliz y ahí al final era mi última misa, me iba a ir a descansar, así que Agustín tenía un violín. Y se me acerca la señora y me dice, padre, yo tenía otra imagen de usted. Usted no tiene ningún derecho de tratar hacia la comunidad. Porque usted no sabe, fíjense, usted no sabe por qué y mi marido y yo no pudimos ir. No tengo ni siquiera necesidad de decírselo, pero se lo voy a decir. Vamos llegando de viaje. Pero usted agarró parejo y surtió a todos que éramos de Team Marín de Dopingüe por no haber asistido a su fiesta. Y yo dije, tiene razón, señora, perdóneme. Yo no tenía derecho, porque no conozco, no he visto más atrás. Pero sin embargo agarré parejo. Pero fíjense ahí cómo el demonio no pudo avanzar. Y entonces, ¿qué pasa? Viene y me lo dice a mí. Yo fui el que pequé y ella viene y me dice mi pecado y me dice, padre, tan. ¿Sí? Ella pudo haber sido a su casa, llegar con sus hijos, con las vecinas. No, hombre, este padre nos dijo y esto, ¿y qué se cree? Es un engreído y bla, 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 bla. Puras cosas ciertas. Que se esparcen y destruyan a la comunidad sin que haya la posibilidad de corregirlo. La gente se va a formar una imagen cierta, en cierta forma, ¿verdad? El padre es así y así, así, sí, porque así lo hizo. No está mintiendo la señora, es correcto. ¿Eso qué va a generar? Que la gente se aleje. Me dice a mí, yo hablo con el padre David y le digo, fíjese padre que pasó esto, hice esto. Entonces quiero pedirle que me deje celebrar todas las misas de la próxima semana, porque pues no sé a qué misas iban las gentes, ¿no? Así que el siguiente fin de semana celebré todas las misas y en todas las misas inicié pidiendo perdón y diciéndoles, hermanos, la semana pasada estaba molesto por esto y esto y esto. Es cierto que no conozco sus corazones, no conozco sus vidas. Por favor, dispénsenme por haber dicho estos comentarios. ¿Se acabó? Seguimos la misa. Fíjense, el demonio no pudo. Ahí se cortó y se mejoró. Ha sido una de las grandes instrucciones en mi vida que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque una persona valiente viene y te dice, padre, pues metiste la pata, ¿verdad? ¿Pero qué pasa en los corrillos de las mujeres? También de los hombres, ¿no? No, que fíjate que dije. Y luego, pero no se lo digan a nadie porque me lo dijeron en confidencia. Ah, sí, no. De aquí no va a pasar, ¿verdad? De aquí no va a salir. Seguramente no va a salir de ahí. Y ya se junta con las del café de la tarde. Oigan, fíjense que me acaban, pero me lo dijeron, pero es en confidencia. No vayan a decir nada de esto, ¿ah? Y así va, al rato toda la comunidad, toda la colonia ya lo sabe. Y cuando pasa la pobre persona, ¿qué hice, verdad? ¿Se fijan cómo actúa el demonio? Destruyendo, echando a perder la comunidad. Por eso dice San Pablo en Colosenses 3:9, es la invitación a tener cuidado en este tipo de comentarios. ¿Qué dice en Efesios? Efesios capítulo 4, verso 29, dice, no salga de tu boca palabra desedificante. No tienes nada que decir de la pobre hermanita, pues no lo digas. Segundo ejemplo. En una ocasión, un amigo mío se fue a confesar con otro padre, no conmigo. Mientras está confesando, se le enciende el teléfono. Y se está confesando de, pues, una situación sexual. Se le enciende el teléfono y le marca a una persona. No sé si les ha pasado que a veces te marcan y estás, bueno, y estás oyendo todo lo que está pasando porque te marcó, quizás fue el último teléfono que había marcado, etc. Y entonces él se entera de toda la confesión. En principio, pues él se agüita, ¿verdad? Porque pues damos una imagen y luego pues uno nunca piensa que una persona pueda hacer cosas así, ¿verdad? Pero nuevamente, es una persona cristiana, es una persona con temor de Dios y viene directamente conmigo. Me dice, oye, necesito hablar contigo porque traigo algo en el corazón que no sé qué hacer con ello. Bueno, pues vente. Y ya me platica. Dice, no sé si decirle, porque era una situación de adulterio, ¿verdad? Le dice, no sé si decirle a su esposa, porque son de los amigos, ¿verdad? De los cuates, ¿verdad? Y le digo, no, o sea, para nada. ¿Es una verdad? Sí, sí es una verdad. Pero eso lo desprestigiaría con la esposa, lo desprestigiaría con la comunidad. Me lo viene a mí, me lo dice, pues aquí se queda conmigo. Se acabó el asunto. Yo le hablé a mi amigo, le digo, necesito hablar contigo. ¿Te pasó esto? ¿Cómo? Sí. ¿Quién sabe? Nadie, no más yo. Y bueno, ya empezamos a tratar. Seguramente el confesor también le habrá dicho algo, pero bueno, es mi amigo. Y su esposa, pues es mi amiga también. Entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, les resumo ahí, las cosas se arreglaron súper bien. Siguen estando en una relación maravillosa, todo se arregló. ¿Por qué? Porque no le diste oportunidad al diablo. Acuérdense lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. El demonio como león rugiente buscando a quien devorar. Está activo, está buscando y estos son los elementos que usa. Hay que tener mucho cuidado para poder detener la acción del demonio. Y aquí un último comentario sobre este tema que estamos viendo. En esta época en la que está el tema del fake news, tenemos que tener cuidado. Sin embargo, aquí tengo que hablar de una distinción. Cuando la persona tiene que tomar decisiones, tiene que tomarlas informadas de las cosas buenas y de las cosas malas. Supongamos que esta situación del teléfono ocurre no en un casado, sino en un soltero que está por casarse y que no ocurre que yo no me entero únicamente por esta situación que me dijeron, sino que ya me han llegado varios comentarios de que esta persona pues es medio ligerilla, ¿verdad? Que anda con una, que anda con otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi obligación? ¿Callarme? No, porque la mujer que se va a casar con él tiene que saber con quién se va a casar. Oye, tú sabes que tu novio, tas. No, no sabía, padre. Bueno, ahora ya sabes. Arréglalo con él. Porque es una situación real, es una situación verídica, repetitiva, o sea, forma parte de su vida. ¿Qué pasa si yo no sé qué se droga? Me voy a casar con un drogadicto. No es justo. Yo tengo que decirle, oye, fíjate que yo puedo no hacer caso, ¿no? Y decir, como dicen tantas, si vieran cuánta gente dice esto. No, va a cambiar. Ahora que me case y mi amor y todo, no es cierto, no va a cambiar. Va a seguir siendo pues el mismo tomador que ha sido. Va a seguir siendo más o menos lo mismo, si no es que se empeora. Pero yo tengo que tomar una decisión bien informado. Seguramente tendrá muchas cosas buenas, pero tengo que conocer también las malas. Hago mal cuando yo publico a quien tiene que tomar la decisión, ¿eh? No lo voy a abrir y voy a decir, fulano de tal anda con todas las mujeres, o esta persona es una borracha. No. Porque ellos no son los interesados, ellos no tienen que tomar ninguna decisión. ¿Ok? En el tema hoy del voto, nos llegan informaciones falsas, hay que echarlas fuera. ¿Sí? Nos llegan informaciones verídicas que nos hacen conocer quién es la persona por la que yo voy a votar y que me va a dirigir durante el próximo periodo. Yo tengo que estar informado y saber, pues, si es una persona honesta, si es una persona que cree en esto, si es una persona, o sea, un poco de su historia, conocer, estar informado de quién es la persona con la que me voy a enganchar por los próximos 6 años, ¿verdad? Entonces, ahí, pues se hace público, ¿por qué? Porque es público, porque es una persona pública y todo el público tiene que estar enterado. Porque si se fijan, ¿estoy entonces difamando? No, estoy informando a la comunidad de esta situación. ¿Sí? Diferente es si yo calumnio. Si yo invento ahora una situación que no es verdad para desprestigiar a una persona y la hago pública, es una calumnia. Y en esto mucho cuidado, porque te puedes ir al infierno si tú mismo la promueves. ¿Sí? Si esto es una mentira para dañar a una persona y tú la retransmites, tú eres parte de la cadena de distribución de una calumnia. Y como les dije al principio, las calumnias solamente se perdonan a través de la restitución. Entonces quise tocar este tema porque el demonio es sumamente hábil. Vean cómo parte desde el niño pequeño que empieza diciendo que sí hizo la tarea y no la hizo, y nos va llevando a lo largo de la vida por diferentes situaciones que van desde la mentira, el chisme, el falso testimonio, hasta llegar, en este caso, a la calumnia, ¿verdad? Es toda una gama, si se fijan, tiene una buena oferta el demonio en esta línea, que tiene que ver con la verdad. El demonio es enemigo de la verdad. Busquemos la verdad, no nos dejemos engañar. Conozcamos, sepamos, vayamos con la persona a la que podemos ayudar, como esta señora que me ayudó muchísimo a mí, diciéndome mis verdades para que yo las cambiara. No haciendo eco de cosas que, aunque sean verdad, no tiene por qué saberlo la comunidad. Es nomás agrandar, y como el demonio siempre le va a echar un poquito más de salsa al taco, pues entonces tener mucho cuidado con este tema, ¿sí? Termino con este texto de Efesios 4:15. Dice, déjense de mentir, pues todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces tengamos mucho cuidado. El demonio es sumamente hábil. Quiere destruir nuestras familias. Quiere destruir nuestra comunidad religiosa. Quiere destruir nuestra sociedad. Quiere destruir nuestro país. Está empecinado en echarnos a perder la vida. Hermanos, no se lo permitamos. Caminemos siempre en la vía de la verdad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.